Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo número de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y esta vez capaz noten que hay un poco de diferencia o que las voces se escuchan un poco diferentes. Quizás es porque yo en este momento estoy grabando a 1600 kilómetros de distancia de Dani y todo el equipo técnico de Quémese, porque me vine de vacaciones a Bariloche, pero como los superhéroes no se toman vacaciones, nosotros tampoco. Y esta vez, en este nuevo número, les traemos algo bastante especial. Un personaje al que todos queremos muchísimo y que además cumplió años y un número bastante importante. Así que le vamos a dedicar este hermoso número a Superman. ¿No es así, Dani?
Sí, va a ser una especie de... Perdona, se nos pasó el día del cumpleaños. Tuvimos cosas para hacer. El mes que justo habría sido, queríamos empezar con los Vengadores, que iba a ser la película que iba a salir en ese momento, y bueno, no queríamos faltar el cumpleaños, también si llegó tarde.
Ya para ir metiéndonos en este gran personaje, sin duda alguna cuando uno piensa en superhéroes, es definitivamente uno de los dos primeros que se le vienen a la cabeza, me parece que eso ya a esta altura es indiscutible, y viene de la mano también porque es un personaje que ya tiene 80 años, este año cumplió 80 años, pero vamos a hablar antes un poquito, un poco en contexto más o menos de en qué momento surge Superman, que se crea allá por 1938. O sea, es cuando es publicado, ¿no?
Sí, en realidad los creadores habían inventado el personaje como 4 años antes y nadie estaba dispuesto a publicar algo tan distinto hasta que una casa editorial decidió hacer este experimento y ponerlo en su nueva revista Action Comics, y eso fue el gran éxito.
Claro.
Pero antes de empezar con el personaje en sí, sería el caso de especificar que Superman, también si es el primer superhéroe de las historietas, no es totalmente el primero en tener todas las características que tiene. Hay que pensar un poco en la época en la que estábamos. Los años 30, recién Estados Unidos había tenido la Gran Depresión, y era una época en la cual habían surgido muchas formas de entretenimiento barato. Entre ellas, no solo las historietas, también una forma de publicar cuentos y novelas en un papel muy barato, que eran revistas muy baratas, que son las llamadas revistas pulp. Son las que Quentin Tarantino homenajea en la película Pulp Fiction.
Exactamente.
Aunque se concentra más en otro formato que se creó, en otro género que se creó en las revistas pulp, que es el policial negro, mientras que de ahí surgieron muchísimos personajes conocidos aún hoy en día como Tarzán y el Zorro, y es en esas revistas donde nace no solo la ciencia ficción, pero hasta el término ciencia ficción.
Bueno, igual todo este es un tema como bastante grande y complicado y que merece mucha más atención y no es la que le vamos a poder dar hoy, así que por eso decidimos que el próximo número de Mientras Tanto se va a dedicar específicamente a tratar esta época.
Sí, va a ser dedicado a la Edad de Oro de las historietas, que fue la que empezó con Superman, y también vamos a hablar bastante de lo que fue toda esa época que estuvo antes, que fue el caldo de cultivo en el cual este personaje apareció. Pero, para ir anticipando algunas cosas de esta cuestión, como dije, nació la ciencia ficción, nacieron los héroes casi secuenciales, las historias que tenían el mismo protagonista mes tras mes y que venían a veces escritas por distintos escritores que contaban la historia del mismo personaje. Y nacen también personajes que se pueden considerar con algún tipo de superpoder. Los más parecidos son John Carter de Marte, creado por Edgar Rice Burroughs, el mismo escritor que creó Tarzán, quien es un terrestre que se encuentra en Marte por situaciones misteriosas y descubre que en la gravedad menor tiene casi superfuerza. La historia fue contada también en una película de Disney de hace unos años que fue un fracaso total. No era terriblemente mala, pero verdaderamente fue una lástima que haya sido el protagonista hecho tan pobremente. Y un último personaje que es el caso de nombrar es el Gladiador, un personaje creado para una novela en 1930, quien también es el personaje del superhombre, el tipo que resiste a las balas y más fuerte que una persona normal, que años después tuvo una situación interesante porque, ya que los derechos pasaron a ser públicos, el personaje de esta novela, Iron Munro, pasa a ser parte del universo DC.
Ah.
Y cuando la historia de la DC corre el personaje de Superman más hacia el presente, eliminando sus apariciones en la Segunda Guerra Mundial, este personaje de Iron Munro pasa a cubrir el rol de Superman durante la Segunda Guerra Mundial.
Y ahora, ya introduciéndonos más al tema que nos convoca hoy en este nuevo número, vamos a hablar de Superman, pero antes vamos a hablar un poco de sus creadores, Shuster y Siegel, que tiene una historia además bastante interesante por cómo después me parece que va a ser tomado e interpretado, o cómo se quiso interpretar muchas veces el personaje de Superman. Entonces quizás está bueno también aclarar que Shuster y Siegel eran judíos inmigrantes.
Sí, eran ambos hijos de inmigrantes judíos que habían llegado a Estados Unidos. El padre de Jerry Siegel había muerto en un robo. Los dos chicos se habían conocido en la escuela y compartían el amor por este nuevo género de la ciencia ficción, al punto tal de que entre los dos, a los 15 años, habían empezado a publicar una fanzine, una revista amatorial, entre ellos. Y cuando tenían 19 años, y siguiendo esta línea que había empezado a surgir de las historietas para los diarios, crean un personaje que junta un poco de todo este caldo, como decía, de ideas que estaban circulando, les pone un aspecto más mitológico, le ponen el traje del superhombre de circo. Por eso está la famosa cuestión de los calzoncillos a la vista,
sí,
que tanto al mundo escandalizó y disgustó, y nunca entendí qué problema tienen, que son una cosa típica del superhombre de circo, y crearon Superman.
Claro.
En esta creación pusieron, por un lado, la idea idealizada de el personaje que lucha para el bien de la sociedad. El primer Superman es, muchos lo definen, un justiciero social que no pelea contra supercriminales, pero pelea contra políticos corruptos, contra millonarios y hasta
contra golpeadores de mujeres.
En la primera historia ya toman una posición en ese tema.
Exactamente.
Toman además otros conceptos, un poco la idea idealizada del periodista como paladín que busca la verdad, pero además de todo, para el personaje de Lois Lane, el interés romántico, Jerry Siegel toma la figura de una chica que conoció unos años antes, una estudiante de periodismo, debían tener 14, 15 años, que lo impactó tanto como persona independiente y buscadora de la verdad y todo el resto, que le pone sus rasgos y sus cualidades a Lois Lane. Y como aparecieron unos artículos hace poco, reencuentra unos años después y se casa. Esto es para decir, Superman es un personaje imaginario, pero Lois Lane es real y vivió hasta hace pocos años al lado de Jerry Siegel y ayudando a la familia en su lucha para los derechos del personaje.
Hermosa historia, pero dentro de esto, ¿en qué momento? Porque estamos hablando que el personaje ellos lo crean, empiezan a pensarlo desde hace muchos años, él conoce a la casi Lois Lane cuando tienen 15, pero ¿en qué momento logran que el personaje pueda llegar a las páginas de Action Comics?
Los dos, como dije, empiezan a proponer este personaje a los varios diarios que publicaban tiras sin mucho éxito, pero llegan a contactar la entonces llamada National Comics.
Sí.
El jefe de esta casa editorial acepta tomar este personaje para publicarlo en esta nueva revista. La cosa que más puede sorprender al día de hoy de todo esto es que los dos, Jerry Shuster y Josh Siegel, ceden los derechos del personaje en forma total y absoluta, cosa que en ese momento era la praxis normal, y lo ceden por lo que en ese momento puede haber sido una cifra pequeña, digna, o sea, $200, en este momento son una miseria. Y cedieron absolutamente todo derecho sobre el personaje. En los años 70, cuando se empezó todo un movimiento para que se les reconozca estos derechos de haber creado el superhéroe más conocido e importante de la historia, parece que estaban viviendo en una situación bastante de pobreza.
Bueno, igual claramente este es un caso que se conoce bastante, pero quizás el caso más emblemático de personas que crearon personajes y no fueron reconocidas es el de el creador de Batman, básicamente el que le aportó todo. No estamos hablando de Bob Kane, estamos hablando de Bill Finger. Bill Finger es una persona que recién hoy está siendo reconocida y que recién ahora podemos ver en las películas que en las que aparece Batman, personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, cuando él le aportó toda la esencia al personaje y no recibió absolutamente nada a cambio, siempre tapado por esto de que, bueno, era el escritor fantasma. Igual ya de Batman nos ocuparemos cuando festejemos su cumpleaños.
Una cosa para nombrar, que ya viene del pulp, es que en realidad, en general, todos los superhéroes en esos primeros años no tenían todo ese escrúpulo por no matar que ya empezaron a tener pocos años después.
Claro.
Superman no es que mataba libremente, pero si alguien se moría porque él lo asustaba o lo lanzaba para otro lado, se veía que había pasado y no era un gran problema. Batman, se sabe que se ve en las primeras historietas que usaba armas, cosa que es una cosa casi blasfema para el personaje. Y es una curiosidad que para el gran evento que fue la Feria Mundial que hubo en el 41, la National publica una revista especial, que en realidad después se vuelve una revista regular, en la cual hay un cuento de Batman, un cuento de Superman, y el editor que controla a los personajes, pensando que la revista va a llegar a muchos chicos, instaura la ley de que no se puede matar y no se pueden usar armas, que es donde empieza esta tradición de los dos personajes. La revista se llamó World's Finest, los mejores del mundo, y por muchos años la revista continúa publicando los dos personajes separados hasta que en un momento, por una cuestión de crisis económica, tienen que reducir el número de páginas de la revista, y entonces la solución que encuentran es presentar a los dos en una historia juntos. Y desde ese momento, y por como 40 años, World's Finest es la revista donde Superman y Batman trabajan siempre juntos.
Esta es la historia esa tan simpática de Batman y Superman dándose cuenta que son Clark Kent y Bruce Wayne cuando están cambiándose en el mismo habitación de un barco. Para hacer un pequeño resumen, se supone que es la primera vez que se encuentran y que trabajan juntos, y que como el barco está sobrevendido, una cosa totalmente extraña, ponen al tipo, uno de los tipos más millonarios de la Tierra, en el mismo camarote que un periodista, y cuando hay un incendio afuera, ellos dicen, bueno, me duele la cabeza, voy a irme a dormir, apagan la luz, y se empiezan a cambiar, y por el fuego que está afuera en el muelle, que entra e ilumina, se dan cuenta que están los dos metiéndose las mallitas, y se ven, y es como, vos sos Batman, vos sos Superman, bueno. Y ese es el momento en el que se dan cuenta de las identidades de uno del otro. Es una historia súper infantil y muy graciosa, pero al mismo tiempo muestra también lo que era la esencia de los personajes en esa época, y que coincide con esto que decís, a lo que se apunta en la primera revista que sale de World Finest.
Ok, esta vez me ganaste. No leí ese número. Tengo entendido que salió en una recopilación que se consigue en castellano y que evidentemente pasé por alto.
Hay una historia acá que vos marcaste en el resumen que armamos antes de cada programa que me parece que es muy interesante y que va mucho de la mano de quién es el personaje y para terminar de entender a Superman y todos los valores que defiende, que es Superman contra el Ku Klux Klan.
Sí, hay que especificar que el éxito de Superman lo había llevado a no solo ser el protagonista de 3 revistas regulares, Action Comics, Superman y este World's Finest, sino también tener una serie animada muy atractiva para la época, que aún hoy en día se pueden encontrar capítulos en YouTube y verdaderamente son lindos para ver.
Realmente lo son.
Pero también el personaje tenía una versión radiofónica donde tenían mucha más libertad en lo que podía pasar porque solo había que decir y describirlo, donde, como curiosidad, se introduce el personaje de Jimmy Olsen para que los espectadores más jóvenes tengan alguien con quien identificarse, personaje que después pasa a las historietas, y donde pasa una de las cosas más importantes que hizo Superman en la realidad para la sociedad. Lo que venía pasando ya desde hace bastante tiempo es que el Ku Klux Klan, esta simpática gente en capucha de blanca que iba quemando cruces asustando gente de color, yo lo dije en forma irónica, pero era vista exactamente como eso, como simpática gente que tenía costumbres pintorescas, pero que hacían más que otro, llevaban orden en la sociedad, en los grupos, trabajaban ayudando a la policía, casi siempre blanca, organizaban campamentos para toda la familia, teniendo lejos gente que no fuese blanca y rubia, y eran socialmente aceptados. Cosa que en este momento nos parece bastante aberrante, pero si empiezan a ver películas y historias de la época, pueden darse cuenta que no lo son tanto. Eran tan socialmente aceptados que era hasta difícil hacer denuncias contra ellos. Hasta que un día un periodista empezó a hacer una investigación bastante profunda sobre el clan, juntó nombres, juntó cosas que habían hecho en serio, juntó toda una serie de... Y al no llegar ni a armar una denuncia, ni a publicar sobre el tema, tuvo una idea que fue contactar a los guionistas de este serial radiofónico de Superman. Y los guionistas, y en realidad el productor ejecutivo y todo el equipo, armó una historia donde Superman se enfrenta contra una organización que en realidad no la llaman el Ku Klux Klan, pero es algo como los Caballeros Blancos, una cosa que claramente eran ellos, y los expone como una manga de hipócritas racistas que ganan sobre el odio y la violencia y juntan gente por estos temas, más por sus intereses privados que por verdaderos ideales, y hasta llegando a llamarlos antipatrióticos en un momento como los años 50. El resultado de todo esto puede parecer una pavada, pero en realidad fue el primer golpe serio que recibió el clan en su historia. La gente empezó a dejar de verlos como esta de gente pintoresca y empezó a verlos como lo que son verdaderamente, o sea, gente que aprovecha y construye sobre el odio. Y fue, me encantaría decir que fue Superman el que le ganó al Ku Klux Klan.
A todos nos gustaría decirlo, pero tan alejados no estamos. Fue el que les dio el primer golpe.
Les dio un discreto golpe y esa es una de las cosas que me hacen orgulloso del personaje.
Hablamos de ya que el personaje tuvo varias adaptaciones, pero además también tuvo una serie televisiva.
Superman fue el protagonista de una serie televisiva que venía filmada en los estudios de Desilu, el estudio creado por Lucille Ball, la protagonista de la serie Yo quiero a Lucy. Esta serie tiene dos cuestiones para nombrar. La primera es que hasta antes de esta serie, Superman luchaba por la verdad y la justicia.
Sí.
Con esta serie, tal vez un poco para contentar la presión de esos que se habían ofendido porque había peleado contra los caballeros en blanco, le agregaron una cosa bien patriótica que, además de luchar por la verdad y la justicia, luchaba por el estilo de vida norteamericano. Que es una cosa que quedó en la fantasía de la gente y no se la pudieron sacar y duele a todos los que no somos norteamericanos y queremos el personaje.
Claro, de hecho hubo, el enojo constante que había, me acuerdo cuando castearon a un inglés para el papel de Superman, y estaban indignados porque habían casteado a un inglés para representar supuestamente al héroe americano, parece que olvidándose que en realidad lo primero que es Superman es inmigrante.
La otra cosa que tiene esta serie, pero es la bastante triste razón por la cual se acabó, que es que el actor que se había vuelto una superestrella con esta serie, al punto tal de que fue uno de esos actores encasillados que no podían hacer nada afuera de la calle sin que la gente lo viese llamándolo Superman,
Claro.
muere en una situación muy sospechosa. Al punto tal de que al día de hoy no se sabe si fue que se pegó un tiro o que lo mataron. Y la historia de su vida y de su muerte es contada en una película de hace unos años, escrita y actuada por Ben Affleck, que se llama Hollywoodland. O
Sí.
sea, todo el mundo aún asocia este personaje, que además de todo, yo me acuerdo que he visto imágenes y es. O sea, parece un fortachón, pero está poco gordito. O sea, no es la imagen de Superman que estamos acostumbrados, pero era lo que había en la época. Cuando uno lee cosas anteriores a Christopher Reeve, ese es el Superman que asocian a la imagen del personaje.
Claro. Bueno, ya para este momento en nuestra línea de tiempo pasamos de la Golden Age a la Silver Age y empiezan a introducir personajes que para nosotros ya están dentro del mundo, para nosotros ya pertenecen al canon del personaje de Superman, que es, si se quiere, un poco la familia de Superman ampliada, que tenemos, bueno, Superboy, Supergirl, también está la Legión de Superhéroes, y hay varios personajes que también fueron creados por Schuster o por Siegel o por ambos.
Sí, o sea, estas son las historietas que propios son consideradas la definición de la Era de Plata. Siguen siendo bastante infantiles. Las historietas de Superboy son las aventuras de Superman cuando era joven.
Claro.
Estos personajes son creados por los mismos creadores de Superman, cosa que les dará un peso años después cuando se iniciará toda una lucha por los derechos reales de los personajes y para que reciban su reconocimiento.
Claro, no es lo mismo luchar por los derechos de un personaje que luchar por los derechos de la mayoría del universo de Superman.
Al mismo tiempo, la DC, cuando pasa de la era de oro a la era de plata, introduce toda una camada de nuevos personajes y decide que los personajes anteriores vivían en una tierra paralela que llaman Tierra 2. Va
Sí.
a ser largo tema cuando hablemos de la historia de la historieta, cuando haya oportunidad de hablar de las crisis y todo eso.
Sí, además teniendo en cuenta que en Tierra 2, por ejemplo, es donde Superman envejece. Y que además esto
Sí.
después es retomado en otros hilos de historias. Igual yo tengo una duda. ¿Este es el primer momento en el que se usa y que se instala este concepto de diferentes tierras que de una forma u otra termina siendo el
Sí.
concepto de multiverso?
Bueno, de nuevo va a ser mucho tema cuando hablemos más de la historia de más ampliada del universo DC y de las historietas, pero el paso de la Golden Age a la Silver Age es marcado por un tipo que era el editor en jefe de la DC, que ya para ese momento había dejado de llamarse National, que es Julius Schwartz, que si hubiese sido un poco más expresivo, habría sido el Stan Lee de la DC, que había empezado su carrera como editor de ciencia ficción, tanto que fue el agente de los primeros cuentos de Ray Bradbury y de los últimos de Howard Philip Lovecraft, y que le dio todo un vuelco más ciencia ficcionístico a estos personajes, que más allá de Superman y algún otro, tenían orígenes más místicos o más policiales. Es por eso que en una historieta de Flash hace que Flash vibre a una velocidad particular por una casualidad y se encuentre en otro universo en el cual descubre que viven estos superhéroes que se habían retirado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en esa primera historia conoce al Flash de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo va conociendo otros personajes, cuál es la Justice Society, que es el grupo de superhéroes análogo a la Liga de la Justicia. Y conoce al Superman, que apareció por primera vez en el 1938, que es el Superman de la Segunda Guerra Mundial, que es el que había sido publicado durante la Golden Age. Este Superman envejeció, se casó con Lois Lane, está retirado como personaje y vuelve a cumplir aventuras cuando es necesario, pero no es más tan activo como el Superman que conocemos.
Claro.
Y periódicamente hay historias donde se juntan los Superman de las dos generaciones, o la Liga de la Justicia con la Justice Society, o los Flash de las varias épocas, y situaciones parecidas.
Claro. Esto dejando afuera igual las crisis, que era cuando generalmente se veían.
Sí, por tradición se empezó a llamar crisis estos eventos que implicaban el juntarse héroes de tierras distintas, que es una tradición que bien o mal se sigue al día de hoy.
Sí.
Y llegó hasta la televisión con un crossover entre las cuatro series del canal Warner, que fue Crisis en Tierra X, donde los héroes de tierras distintas se juntan para luchar contra la invasión de una tierra gobernada por los nazis.
Claro, y ahí podemos coincidir vos y yo que el mejor capítulo es el de la serie que más nos gusta de la Arrowverse, que es el de...
Legends of Tomorrow.
The Legends of Tomorrow, gracias.
En eso podemos coincidir sin problemas porque Legends of Tomorrow es una joya de la televisión de superhéroes.
Realmente, si no la ven, denle la oportunidad porque es una fiesta total, es muy entretenida y agarra personajes que quizás no se les da tanta importancia en otros lugares y que acá tienen el lugar perfecto para desarrollarse, pero nos vamos a ir de tema y ya en algún otro momento quizás hablemos de Legends. Volviendo a nuestro héroe, a nuestro querido chico con capa roja, también estaba esta idea de que Superman sobrevivía a cualquier mala historia.
El editor, que en realidad es el jefe que controla lo que se publica de las historietas de Superman, no se hacía nunca problemas de esto porque decía Superman es más poderoso de todo, hasta de las malas historias. Pero cuando en la segunda mitad de los años 60 la recién empezada Marvel empezó a pisarle en serio los talones a la DC, gráficamente se podría decir que el Hombre Araña se le estaba colgando de la capa. Mort Weisinger, este editor, se retira, cede su lugar a Julius Schwartz, este tipo que decía que si hubiese sido un poquitito más introvertido, probablemente sería conocido como el Stan Lee de la DC.
Claro.
Y este tipo trata de inyectarle toda una nueva fuerza y una nueva energía, cambiando los estilos, cambiando los guionistas, cambiando los dibujantes, introduciendo ideas nuevas, trayendo de vuelta la novia de la adolescencia, Lana Lang.
Claro.
Entonces se arma una especie de cuadrilátero que nunca cerró del todo con Superman y Lois Lane y Clark Kent y Lana Lang. Promueve a Clark Kent de ser un periodista de diario a trabajar para un canal televisivo, un periodista de televisión.
Sí.
Y entre paréntesis, como curiosidad, Clark Kent pasa de trabajar de un planeta, Daily Planet, a trabajar para el Galaxy. O sea, de un planeta pasa a la galaxia.
Claro, fue un ascenso, claramente.
Exacto. Y esta es la época en la cual, o sea, más allá de las revistas que van saliendo, sale un tomo especial que vale la pena de nombrarlo porque parece una idea absurda. Pero más allá de ser una de las primeras historietas que leí en mi infancia, la volví a leer justo hace unos días para este podcast y verdaderamente es mucho mejor de lo que tendría el derecho de ser, que es la historia de cuando Superman peleó contra Cassius Clay.
¿Por qué?
Tiene su sentido. La historia es dibujada por Neil Adams.
Bien.
Uno de los grandes dibujantes de los años 70. que aún hoy en día mantiene su peso. Y no fue reeditada por un montón de tiempo, y hace unos 5 o 6 años se reeditó de nuevo en una versión recoloreada. Y si tienen oportunidad de leerla, verdaderamente es una de esas cosas que recomiendo tener, porque realmente es mucho más linda y lograda de lo que puede parecer una idea tan absurda y comercial.
Claro. Es esta época también cuando hay un gran movimiento de autores que empieza a insistir para que se reconozca a los creadores, que son Shuster y Siegel, que ya habíamos hablado de esto, pero es en esta época en la que realmente la comunidad de autores se pone atrás de estos dos grandes íconos de la industria y los defienden. Y acá es cuando consiguen una pensión anual, ¿no?
Sí, consiguen que reciban, en algún lugar creo que leí $100,000 por año, que es una cifra buena y justa, sí, merecida. Y obtienen también que por primera vez se les reconozca el nombre en todos los lugares donde aparece Superman. A partir de ese momento es que aparece Superman creado por ellos dos en todas las historietas y todos los lugares donde aparece el personaje.
O sea que en la película del 79 se ven los nombres de ellos en los créditos.
Es el primer lugar, por lo que tengo entendido, donde se aplica esto.
Claro.
Y una parte de esta pensión que reciben viene de lo que ganan por los derechos de la película.
Claro. Bueno, en esta época también es cuando sale en el 79 la película de Superman, que fue uno de los ejemplos más grande quizás de películas de superhéroes, y que además durante muchísimos años asociamos la cara de Christopher Reeve al personaje de Superman.
La película fue, hasta El Hombre Araña y los X-Men, fue el estándar al cual aspirar para una película de superhéroe, estándar del cual prácticamente solo el Batman de Tim Burton creo que haya llegado. Y tiene la desgracia de que los derechos para la película fueron comprados por, creo que fue la Golan y Goebbels, que a partir de la tercera y cuarta película fueron haciéndolas cada vez con menos plata y menor calidad, tanto que la tercera ya es mediocre y la cuarta es un chiste y ni muy divertido. Y en el medio tuvimos también la película de Supergirl.
Claro.
Que fue peor que el chiste no divertido que fue Superman 4, y que cementó esa idea de que la gente no quiere ver películas con superhéroes mujeres, de la cual aún estamos viendo las consecuencias.
Fijémonos cuánto nos costó poner a una heroína femenina como protagonista de su película. Recién lo vimos el año pasado.
En realidad, el problema no es tanto lo que costó poner una protagonista femenina, es que lo que costó poner una protagonista femenina en una película buena.
Claro.
Porque hubieron casos de protagonistas femeninas.
Electra, por ejemplo.
Pero fueron Catwoman, Electra.
Sí. Sí, me refería a películas, o sea, que recordamos con cariño.
El problema no era que eran mujeres que eran las protagonistas, el problema eran que eran películas malas, con énfasis. En tanto, en las historietas, el personaje de Superman sigue teniendo este tentativo de relanzarlo y revivirlo un poco, que no lleva demasiado, la idea de hacerlo periodista televisivo no es que pega demasiado. Y en 1985 la DC decide hacer un poco de limpieza en su casa editorial y tiene el evento que redefine su historia, que es la crisis en las Tierras Infinitas. Con esta historia decide acabar con todo lo que se había publicado antes y relanzar todos sus personajes en una nueva época, con una nueva historia propio que va desde el inicio de los tiempos hasta el final del universo. Y para Superman decide cerrarlo con una historia escrita por un autor joven estrella de la época, un tal Alan Moore, y lo relanza con un dibujante guionista estrella de ese momento, que es John Byrne. John Byrne es mitad del equipo que en los años 70 agarró una serie que estaba a punto de cerrar, que eran los X-Men, y la convirtió en la super franquicia que todos queremos. Y de ahí siguió siendo el dibujante estrella de los años 80 para la Marvel, hasta que lo convencen a pasarse a la DC y le dan el permiso y carta blanca para crear Superman para los años 80.
Claro, y acá viene un reboot sobre el personaje bastante importante, quizás una de las cosas que más llama la atención, además de que Clark Kent deja de ser torpe, es que nace en la Tierra.
Sí, la imagen que usa Byrne de Krypton, que viene de, es el Krypton de la película, este planeta frío, estéril y alejado de, ya
Sí.
muerto antes de explotar, se refleja en la cuestión que los padres, en vez de tenerlo en Krypton y poner el bebé en un cohete, que siempre fue la historia
Claro.
del personaje, agarran el material genético, lo ponen en una especie de útero artificial que está en la nave y cuando Kal-El llega a la Tierra, nace en la Tierra en Estados Unidos.
Claro, pero hacer esto medio que estás despojando la mitad de la identidad del personaje. O gran parte, no sé si la mitad, pero es bastante importante el hecho de
Sí.
que Superman sea kryptoniano. Que haya nacido en Krypton.
Sí, o sea, hay que recordar que estamos en los años 80,
Claro.
en la época del reaganismo más extremo y de un discreto patriotismo que tenían Estados Unidos. Era la época
Claro.
de Rambo que iba a vengar a los soldados en Vietnam, de Rocky que le ganaba en box a los malos soviéticos. Una de estas ideas era de hacer que Superman deje de ser un inmigrante y pase a ser un nativo norteamericano. También si fue concebido en otro planeta. La idea es bastante desagradable y en realidad tiene la suerte de ser una de las primeras que fueron olvidadas a medida que la historia fue reescrita. Todas estas historietas, cada 5, 10, 15 años tienen una revisión que cambia un poco las fechas, corre un poquito más para adelante del reloj, como para hacerlas siempre bastante más modernas y más aptas a los tiempos. Y por eso, a los pocos años, ya se volvió a esta idea de que Superman era un bebé cuando nos llegó a la Tierra.
Claro.
Otro par de cosas que son interesantes para saber de este reboot son que Lex Luthor deja de ser un criminal por ser criminal, o sea, deja de ser una mente criminal y pasa a ser un multimillonario con muy pocos escrúpulos.
Sí, que está inspirado en alguien de la realidad.
Está inspirado en un par de millonarios de la época, pero principalmente en uno. Y nos enteramos cuál es cuando sale un especial que sería la biografía de Lex Luthor, la cual portada es claramente un homenaje a un libro que había salido en esa época, que es la biografía de Donald Trump.
Claro, o sea, hicieron a Lex Luthor presidente, cumplieron una de las cosas que se habían escrito hacía ya unos años.
Sí, eso es un poco más adelante, pero en el 2000, para dar una vuelta a la historia, hacen que este Lex Luthor multimillonario se vuelva presidente de Estados Unidos, cosa que es una vuelta de tuerca interesante. Un multimillonario supercriminal que se vuelve presidente de Estados Unidos. Pero dejemos de hablar de las noticias de estas semanas. Volvamos al relanzamiento de los años 80. Otra cuestión que pasa con este relanzamiento es que Lois Lane vuelve un poco a su origen de periodista más agresiva y capaz.
Sí.
Es gracioso porque volví a leer también para prepararme para esto las primeras historias de John Byrne y Lois Lane pasa a ser la mujer en carrera de los años 80,
Claro.
con ropa elegante todo el tiempo, prácticamente cambia de ropa de una cinco veces en una historieta. Probablemente si hubiese pasado menos tiempo a cambiarse de ropa y más tiempo a investigar, habría sido mucho más exitosa aún, pero es el modelo de la mujer exitosa de los años 80.
Claro.
En esta nueva versión de la historia y del personaje, y de un Clark Kent más activo y de una Lois Lane menos interesada en volverse Miss Superman, una de las cosas que pasan es que empieza a quebrarse el verosímil de Superman que tiene secreta su identidad a todo el mundo.
Claro.
Al punto tal de que en el número 50 de la historieta, o sea, 4 años después del relanzamiento,
sí,
Superman revela su identidad a Lois Lane. Esto me importa especificarlo porque fue en el 90, más o menos, 89-90. Y desde entonces, Lois Lane conoce la identidad de Superman. Para todos los que dicen que es un personaje estúpido que nunca se dio cuenta de esto.
Claro.
La cuestión esta de Superman, de Clark Kent y Lois Lane saliendo juntos y conociendo su identidad, es la base también de una serie que empieza un par de años después en televisión, que son Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman, que es más la comedia romántica entre los dos que las aventuras del superhéroe, que debería culminar con el matrimonio de Superman, cosa que las historietas también venían creando, solo que se encuentran que a las historietas se le impone posponer el matrimonio de Superman hasta después de que pasen la serie televisiva.
Claro.
Entonces, en una reunión en la cual tienen que decidir cómo llevar adelante las historias del personaje, que en ese momento salía en 4 revistas, prácticamente tenía una cadencia semanal en 4 revistas distintas. En una reunión entonces donde se discute qué hacer con el personaje para estirar esta historia, alguien tira una idea y si lo matamos...
Y quedó.
En una historieta, y sobre todo para Superman, la muerte nunca habría sido algo definitivo. Pero la idea y la noticia de que iban a matar a Superman se trapeló en los diarios. Y la gente que no conoce el verosímil de la historieta, la jerga de la historieta y el estilo de la historieta, pensó que la DC lo iba a matar definitivamente y para siempre.
Claro.
Y los diarios de todo el mundo convirtieron la muerte de Superman en una de las noticias principales que circularon.
De todo esto igual vos ya hablaste y explicaste un montón en el número de los 90s extremos, así que el que quiere escuchar bien qué fue lo que pasó durante los 90 y específicamente con la muerte de Superman puede volver a nuestro número de los 90s.
Sí, por eso, simplemente para resumirlo y decirlo rápido, después de la muerte hubieron 4 personajes que lo sustituyeron y Superman después volvió a estar estuvo mejor, volvió y la historia quedó en los anales de la historieta. Después de esta muerte, finalmente estuvo el matrimonio. O sea, de nuevo, Superman está casado con Lois Lane desde más o menos en 1995-96.
Claro.
Hubieron como 15 años de historietas de Superman casado, para los que aún se acuerdan de las historietas anteriores. Mucho de lo que pasa después, voy a ser sincero, hay como 10 años de lo que es una especie de telenovela estancada, donde hay algunas cosas interesantes como esto del Lex Luthor elegido presidente, con un detalle que siempre puso muy nerviosos a todo el mundo. En una historieta hay unos terroristas que desvían un avión y lo tiran contra una torre destruyéndola.
Sí.
Viene publicada a principios de septiembre de 2001. O sea, prácticamente
claro,
prevé el atentado de las Torres Gemelas. Al día de hoy nos damos cuenta que es el segundo evento que prevé el futuro de esta época de historietas.
¿Quién hubiera dicho que era también medio oráculo Superman?
Exactamente.
Pero también hay muchas cosas que pasan entre medio, por ejemplo, la serie animada que sigue con el estilo de la serie animada de Batman, que todos la recordamos con mucho cariño, especialmente yo, pero la serie de Superman es una muy linda representación del personaje fuera del cómic y además bastante fiel, siguiendo también el estilo de lo que era ese universo que había creado Bruce Timm en televisión.
Y también empiezan a ver otras historias de Superman que ya no son parte de la continuidad oficial. Son los llamados Elseworlds.
Claro.
Los Elseworlds nacen con una historia de Batman que se llama Gotham by Gaslight.
Sí.
En la cual Batman aparece en la Revolución Industrial y tiene toda una historia peleando contra Jack el Destripador. Es esta Gotham oscura de 1890 y es un enfoque distinto al personaje. La idea de estas historias fantásticas ambientadas en otras épocas o otras situaciones lanzan todo un subgénero adentro de la DC, que son los Elseworlds, de los cuales el más importante, más conocido y también más popular es uno escrito por Mike Millar,
sí,
que es Superman Red Son. Que ya que lo leíste, podés explicarlo vos.
Sí, es una historia en el que nos plantean qué hubiera pasado si Superman, en vez de... si la nave, en vez de haber caído en el campo de los Kent, hubiera caído en la Unión Soviética. Entonces es un personaje que crece, que se lo introducen al mundo en la época de Stalin. Y a medida que van avanzando los números, es como este héroe defensor del estilo de vida soviético... va llevando o intenta llevar el estilo de vida soviético y comunista al resto del mundo y al mismo tiempo se enfrenta a la versión que existe ahora del Lex Luthor, que está casada con Lois Lane. Pero me parece que lo más lindo de esta historia es que más allá de todo este contexto histórico es que nos muestra que el personaje en esencia es siempre el mismo sin importar en dónde cae. Además de que, bueno, el final me pareció una de las mejores cosas que leí en mi vida.
En realidad, la idea, una de las ideas de Superman es que su esencia es tan fuerte que todos los Elseworlds o todas las historias donde su historia es cambiada por alguna razón siempre lo presentan como alguien noble y puro, no importa si haya sido en la Unión Soviética, si haya crecido en la Tierra o en Acópolis, hijo de Darkseid. Siempre Superman es este personaje que apunta a ser lo mejor que puede ser la humanidad.
Claro, y me parece que esto también da por tierra ese intento que se había hecho de que Superman peleaba para defender el estilo de vida norteamericano.
Sí, eso aleja definitivamente y muestra cómo está fuera de lugar esta definición. Una de las cosas que pasa en esta época es que se van venciendo los derechos del personaje. Entonces empieza toda una batalla legal para ver quién tiene derecho de publicar Superman. Porque
claro,
al pasar, creo que son 70 años, los derechos, también cuando fueron cedidos, como fueron cedidos, pasan a ser dominio público y los herederos de los creadores tienen derecho a pedir que se les reconozca. Esto
claro,
causó toda una situación legal medio misteriosa y complicada, a la cual la DC reaccionó en formas distintas. En primer lugar, cuando se encontró frente a la posibilidad de perder los derechos de los personajes que habían sido posteriormente creados por Jerry Siegel, sobre todo,
sí,
los quita de sus historietas y... En el caso de Superboy, que en la nueva historia y después de Crisis ya había dejado de ser Superman de joven, pero es un clon de Superman,
sí,
un clon adolescente, lo matan para evitar de tener que enfrentar problemas legales con el personaje. Por un par de años queda esta situación.
Pero todos los que alguna vez leímos una historieta sabemos que ninguna muerte en el cómic es definitiva, y menos si se está tratando de conseguir los derechos de nuevo.
Y es por eso que un par de años después a Superboy lo resucitan, pero para ese momento hay una nueva reformulación de lo que es los derechos del personaje, y ahora lo que aparece en todas las historietas no es más solo Superman creado por... pero es Superman y toda su familia de personajes publicados con los permisos de los herederos de Jerry Shuster y Joe Siegel, que lamentablemente con el ir de los años se murieron.
Claro.
Después de todo esto, pasamos al nuevo 52.
Lamentablemente hay que pasar al nuevo 52 porque pasó, por más que nosotros quisiéramos que no, pero bueno.
Sí.
Igual, como siempre decimos, hay algunas cosas que pueden rescatarse. Y hubo un par acá en el caso de Superman que se pudieron rescatar, ¿no?
Sí, en realidad se pueden rescatar unos 20 números que Grant Morrison escribe cuando relanza Superman, que empiezan con una historia de las primeras semanas de Superman como superhéroe, que son interesantes y hasta lindos por que te muestran un Superman y tiene traje, usa una remera y una capa que parece más un mantel con una S dibujada. Y va en y usa jeans, y, o sea, es mucho más el personaje que aún está aprendiendo a ser un superhéroe. Y por otro lado, es la primera vez que veo tan logrado en esa historieta, y ahí es la dirección de Grant Morrison, pero también el estilo de dibujo, que muestran a Clark Kent y a Superman como dos personas casi distintas. O sea, Clark Kent tiene toda una pose que lo tiene más encorvado, el peinado mucho más distinto, no solo el pelo para atrás, pero más desordenado, más de joven moderno, que hace que puedas creer que la gente no se dé cuenta inmediatamente que los dos personajes son de la misma persona.
Exactamente, bueno, hay un caso en un par de viñetas en All Star Superman que no vamos a hablar de eso, simplemente lo que vamos a decir es si pueden leerlo porque es hermoso, en el que se ve muy bien esto y de hecho cuando él va a decirle a Lois Lane, soy Clark Kent, Lois no le cree en ningún momento porque es muy diferente el personaje de Clark Kent al de Superman.
En eso Grant Morrison siempre fue muy atento y muy, muy brillante con este detalle de encontrar formas para describir a los dos personajes y para que los dibujantes muestren los dos personajes que parezcan dos personas hechas por el mismo actor, un actor suficientemente bueno como para que te creas que son dos personajes distintos. Lamentablemente, de Superman en el nuevo 52, creo que esta es la única cosa que se puede rescatar, además de todo porque el nuevo 52 abre las puertas a un caos editorial que hace que nadie sepa qué quieren hacer con el personaje. Después de que se va Grant Morrison, y ya en paralelo a Grant Morrison en la otra serie, la de Superman, los guionistas quedan por pocos números, no llegan a empezar una historia y son echados en cualquier momento por mandato superior. Las historias tienen que cambiar de dirección. Y el resultado es que el personaje pierde cada vez más interés, junta cada vez más el rencor de los que extrañábamos el Superman anterior, ya maduro, ya capaz, ya casado con Lois Lane. Y también, si yo nunca tuve modo de hacerme sentir, los otros que como yo pensaban esto se hicieron sentir suficiente. Tanto que más o menos unos 2 años iniciado el nuevo 52, la DC decide tirarnos un hueso. Con un evento en el cual pasan una serie de cosas que permiten contar unas miniseries pequeñitas sobre los personajes que habían sido cancelados con el nuevo 52. Nos enteramos que Superman, casado con Lois Lane, llegó a tener que Lois Lane quede embarazada. Y cuando termina este evento, para demostrar que la gente no quería un Superman casado y con hijo, creo que para demostrar este concepto, dijeron, bueno, ustedes están convencidos que les gusta, bueno, se los damos. Hicieron una miniserie en la cual siguen las historias de este Superman con Lois Lane que tuvo un hijo. Y la historieta esta vende mucho más que la suma de todas las otras historietas de Superman que se publicaban en ese momento. Entre las cuales una que quería especificar, que me pareció algo totalmente desubicado, que es Superman de novio con Wonder Woman.
Horrible.
Que es algo que... Sí, no es no haber entendido nada de ninguno de los dos personajes.
Exactamente.
Sobre esta base de este Superman casado y con un hijo que se demuestra mucho más interesante y mucho más querido que el Superman oficial que estaba siendo publicado.
Totalmente.
La DC tiene que admitir su error y publica un nuevo evento que es Rebirth, que verdaderamente lo presentaron pidiendo disculpa a todos nosotros que quedamos muy mal con el nuevo 52, que es una cosa que aún está en curso después de 2 años, ya un poco estamos empezando a cansarnos, que está progresivamente reintroduciendo los conceptos de lo que estaba antes del nuevo 52, y son las mejores historietas de Superman que hayan sido publicadas en muchos años. No solo sí, antes del nuevo 52,
y
pero...
Y cabe destacar también que el personaje del hijo, Jonathan, que le puso Jonathan al hijo, es recontra entrañable y además tiene su propia tira, que es Super Sons, en la que está con Damian Wayne, el hijo de Batman. Y son historias muy divertidas, muy entretenidas, y si no las están leyendo, se las recomiendo porque... traen algo nuevo de estos personajes a la mesa, porque Damian Wayne es un personaje que, por ejemplo, si no te gustaba mucho, podías llegar a odiarlo. Y en esta tira, uno puede llegar a quererlo a Damian. Y bueno, Jonathan es Superman en miniatura, básicamente. Así que son personajes muy lindos, y que DC haya decidido mantener esta línea habla de que supieron entender qué era lo que querían los lectores.
Sí, y supieron entender en qué estaba fallando este camino oscuro y emo que quisieron darle a Superman con el nuevo 52 y con la película.
Ahí vamos a discernir, porque acá todos saben quienes escuchan. Quizás no los que escuchan mientras tanto, si me escucharon en Quémese, en una de esas yo soy de esas personas que les gustan las películas de Snyder, que a mí me gusta Henry Cavill como Superman, pero eso va a quedar para otra discusión en otro momento.
Simplemente para decirlo, mi problema no es con Cavill, es con Snyder. Pero si lo vamos a dejar para otro momento, lo verdaderamente interesante de Superman no es a quién le puede pegar y cómo le puede pegar mejor o usar sus superpoderes. Son esas historias en las cuales nos damos cuenta que un Superman tiene los mismos problemas, las mismas dudas que tienen cualquier ser humano, de cómo ayudar a sus amigos, cómo ayudar a la gente que tiene alrededor,
claro,
cómo educar un hijo para que sea una buena persona. No soy padre, pero creo que si tuviese un hijo sería una de mis preocupaciones. Eso es lo que hace verdaderamente al personaje y la razón por la cual yo creo que Superman nunca deja de ser, de estar de moda, nunca pasa a ser un héroe anticuado. Porque cuando un escritor lo sabe agarrar bien, y reconozco, han habido miles de escritores que no lo supieron hacer, los problemas de Superman son los problemas de la gente común. Solo que en tanto también le pega algún villano, pero son los problemas de la gente común, si no.
Claro, y esto es también una de las cosas más lindas del personaje, es que si bien nació en Krypton, este tipo tiene la fuerza y el poder y las habilidades para partir la Tierra al medio si quisiera, es el héroe más humano que hay.
Sí.
Me parece que eso es lo más valioso, y que también por eso que después de todas estas idas y vueltas que fuimos diciendo a lo largo del programa que tuvo el personaje en cuanto a sus orígenes, volvamos a estar en un lugar en el que realmente sentimos que se entiende la esencia del personaje, como también nosotros como fans de este personaje lo vemos y lo queremos.
Exacto. Querría cerrarlo con una nota de esperanza, pero ahora lo tomó Brian Bendis, el personaje que quien me escuchó hablar en pasado sabe que no soy muy fanático, y la verdad es que estoy temiendo por su futuro de nuevo.
Pero veremos.
Pero esto vamos a ver qué va a pasar.
Exactamente, y nosotros siempre vamos a estar acá para Superman, esperemos que él también esté acá para nosotros. Este fue nuestro número dedicado al quizás uno de los superhéroes, es el superhéroe más importante y es el favorito de muchos. Ojalá les haya gustado, acuérdense que ustedes nos pueden comentar qué cosas son las que más les gusta de Superman, cuáles son los números que más les gustaron. Si sienten que hay algo de lo que no hablamos y que quizás quieren que hablemos en un futuro, diferentes cómics, diferentes cosas, diferentes autores, pueden hacerlo en los posteos que van a estar en las publicaciones de los programas. Esto fue, mientras tanto, en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres
Y yo, Daniel Carrara.
y nos escuchamos la próxima.